注乌 Rosario Radio。
乌 Rosario Radio。
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Esta música que tenemos de fondo hace parte del disco de Tango de Piazzolla, con textos de José Luis Borges, y con esta música comenzamos nuestro programa en hoy, ayer y mañana, saludando a todos nuestros ciberoyentes, al igual que a la mesa de trabajo que nos acompaña. Doctor Luis Enrique Nieto, ¿cómo está?
Muy satisfecho de continuar aquí en hoy, ayer y mañana, hablando de literatura y hablando en este caso de Jorge Luis Borges y también de Julio Cortázar, esos dos maestros argentinos inolvidables.
Doctor Álvaro Pablo, ¿qué me cuenta
igual,
usted?
Igual de contento, vamos a seguir amplificando más datos sobre Jorge Luis Borges. Y se introduce la novedad de quien fuera parte fundamental de lo que en su momento se llamó el boom latinoamericano y que residió tanto tiempo en París, el escritor argentino Julio Cortázar.
Bueno, y el día de hoy tenemos un invitado especial. Ya nos había acompañado una primera vez en la Feria del Libro, pero es grato tener nuevamente aquí a Steven Jurado. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, un poco enfermo de la garganta, pero ahí vamos a hablar. Chévere estar por acá otra vez, esperemos venir más seguido.
Ok, esperamos contar con su presencia.
Por supuesto, por supuesto.
Y pues no se preocupe por lo de la garganta, entendemos que esta ciudad está fría, está lluviosa y pues es natural, ¿no? Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.rosarioradio.co y asimismo, recuerden que si se pierden parte de este programa o quieren revivirlo, lo pueden hacer en la plataforma Spreaker, donde no solo nos encontrarán a nosotros, sino todos los programas de Rosario Radio. Y les abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde nos encuentran como Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. El día de hoy, como ya nuestra mesa de trabajo les lo dijo, vamos a hacer uso de una cosa que se hace en música, especialmente en el tango, que es el mano a mano. Pero nosotros no lo vamos a usar en el mundo de las piezas musicales, sino en el mundo de las letras, poniendo a dos autores los dos autores más reconocidos quizás del siglo XX argentino frente a frente. El primero de ellos es, por supuesto, el señor Jorge Luis Borges, y el segundo es Julio Cortázar. Así es que si les interesan las vidas y obras de cada uno de estos autores, los invitamos a estar muy atentos a nuestro programa de hoy. Si es que con el control master de Nelson Duarte y la dirección de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos y pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01.
Nicolás, un brevísimo paréntesis, ya que habló de felicitaciones, la mesa de trabajo lo felicita de corazón por su cumpleaños, que coincide este día, y entiendo que coincide también con la fecha de cumpleaños de Julio Cortázar.
Sí, señora, bueno, así es. Bueno, pues muchas gracias
por
sus
felicitaciones. Nos da eso mucha alegría.
Sí, no creemos mucho en las cartas astrales, pero algo quiere decir que sean del signo Virgo, Julio Cortázar, Jorge Luis Nicolás Borges Riascos, y Nicolás Riascos.
¿No? Bueno.
A la poesía también algo nos debe decir eso, ¿no?
Claro, claro. Pues yo los invito a que entremos de una vez a nuestra sección en la palestra para iniciar con nuestro tema del día de hoy.
O esa otra daga, el tiempo los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, Esos muertos viven en el tango.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo. Y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
En una esquina del suburbio.
Recuerden, amigos, que nosotros ya tuvimos un primer programa sobre Borges y que si quieren escucharlo lo pueden hacer en la plataforma Spreaker. Allí hablamos de los primeros años de la vida de este hombre de las letras, que nació un 21 de agosto de 1899. Ya que empezamos a hablar así sobre cartas astrales y sobre cosas de este tipo, voy a dejar que sus mentes vuelen, porque 6 días después, pero en 1917, nace Julio Cortázar. Y hay otra coincidencia. Resulta que para 1917 Borges estaba visitando Europa y se estaba encontrando con la Europa destruida. Y si bien Julio Cortázar pues es un argentino, es un latinoamericano, su natalicio se dio en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Es decir que desde el inicio estas dos vidas bien podrían estar muy conectadas. Pero antes de entrar en la vida de cada uno de ellos, yo quisiera que hiciéramos un breve contexto de esa Europa que recibe tanto a Cortázar como a Borges. ¿Qué era lo que Borges veía y qué era la Europa en la que Cortázar nacía?
No, pues usted ya lo dijo en sus palabras, Nicolás. Una Europa absolutamente devastada por la Primera Guerra Mundial, una Europa en que, si bien las potencias democráticas del momento ganaron y en buena hora la contienda, quedó una aureola de resentimiento del pueblo que había sido protagónico de la otra orilla en el conflicto, el pueblo alemán, donde toda una nación fue considerada criminal de guerra, en un mal paso en el famoso Tratado de Versalles, que, como se ha dicho en otras oportunidades y en esta misma emisora tan querida, el Rosario, ese tratado, lejos de garantizar una paz a término indefinido, lo que se constituyó en verdad fue en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, por las condiciones tan estrictas que se desprenden de los diversos articulados del tratado redactado por el presidente norteamericano. Hay que decir que es la primera vez que Estados Unidos saltaba al otro lado del charco. Antes habían sido temas de conflictos locales, como el caso de Texas, y ahora por primera vez Estados Unidos irrumpía y fue decisivo para la conclusión a favor de la democracia de la victoria de la Primera Guerra, que fue atroz. Por primera vez se emplearon lo que hoy se llamarían armas biológicas, el gas mostaza hizo estragos. Acordémonos de que el que le va a sacar más provecho al Tratado de Versalles, que todavía no mostraba su rostro demencial, el señor Adolfo Hitler, que peleó como en el frente, llegando al grado de cabo primero, ha quedado parcialmente ciego por consecuencia de ese mismo gas mostaza. La innumerable cantidad de muertos, mutilados, es decir, toda la tragedia que conlleva necesariamente una guerra. El mundo no sacó la lección racional de eso, y el pueblo alemán, lleno de desempleo, lleno de resentimiento, fue aprovechado por corrientes ideológicas diversas, desde las socialistas, desde las comunistas, con gente como Clara Zetkin a la cabeza, o Rosa Luxemburgo, o los espartaquistas, y por su lado, el señor Hitler iba robando masa flotante, y organizándose por debajo de cuerda. Ese es el ambiente en que nace un Cortázar.
Claro. ¿Por qué la familia de Cortázar estaba en Europa en ese momento? ¿Cuál era el motivo de esa visita y la visita de Borges? Porque ambas familias argentinas coinciden
en el Europa. En el caso de Borges, porque su padre, como dijimos, un abogado bonaerense que enseñaba psicología en inglés sin creer en ella, un hombre culto, y su madre, doña Leonora Acevedo, planean un viaje con sus dos hijos, Jorge Luis y Nora, con el fin de buscar una cura para la ceguera que ya se le iniciaba al padre. La ceguera de Borges, que fue un signo distintivo de su personalidad y que tanto influyó en su obra, pues era hereditaria y venía inclusive de un abuelo por el lado Haslam, no había sido operado también, y se pensó pues que en Europa se podía obtener una mejor atención médica para su padre, para don Jorge Borges, que Haslam, que estaba, repito, quedándose ciego. En el caso de Cortázar, entiendo que su padre era diplomático, ¿no? En Bélgica, y por eso pues sucedió su nacimiento en Bruselas,
¿no? Que es un caso que recuerda también a otro hijo de diplomático y maravilloso y formidable escritor y poeta colombiano, Álvaro Mutis, que sí, también pasa su niñez en Bruselas por cuenta de su padre, que murió terriblemente joven, diplomático en Bruselas.
Es cierto.
Bueno, no es raro que pues todas estas cuestiones sociales en las que se desarrollan en un principio los escritores, unos nacen, otros terminan viviendo una parte de su vida, sea muy influyente dentro de lo que viene a ser su literatura como tal. Pues bien dicen, los malos tiempos llevan a que se den buenos escritores. Y pues como vamos comentando, Europa estaba pasando un momento terrible, o sea, estamos hablando de la posguerra, estamos hablando de que la situación política y económica en Europa en ese momento era devastadora en general. Esto pues obviamente lleva a que necesariamente salgan nuevas expresiones culturales en el momento.
Pues ya que estamos hablando sobre esto precisamente, yo quisiera que habláramos un poco sobre la relación de ambos escritores con Europa. Cortázar vivió algunos años, muchos años de su vida en París. Creo que el doctor Nieto tiene una anécdota sobre eso. Pero también, ¿cuál era la relación de Borges con Europa?
Pues sí, yo primero quiero hacer caer en cuenta que esa circunstancia fortuita de su contacto de ambos escritores bonaerenses, porteños, con Europa, pues les permitió una gran amplitud en su mirada al mundo, ¿no? Una visión mucho más holística, como diríamos ahora, y sobre todo el acceso a diferentes lenguas, porque si algo tienen de común Cortázar y Borges es ser políglotas ambos, traductores ambos, sí, que dominaban diferentes idiomas y lo hacían de una manera maestra, y por eso se acercaron a diferentes literaturas, ¿no? A las variadas literaturas que ofrece el francés, el alemán, el italiano, en fin. Fueron gente voraz en conocer las distintas literaturas, y eso sin duda influyó en su técnica para escribir, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante inicialmente, y ese cosmopolitismo evidentemente en su formación pues les dio la dimensión universal que hoy tiene.
Pero así como aquí se comentaba hace unos momentos, que los malos tiempos producen grandes escritores, frase a la que me suscribo. Yo siempre he pensado que la línea del confort es pésima para una obra literaria de largo aliento. Creo mucho en la adversidad, a condición de que uno sepa enfrentarla. Yo podría ser premio Nobel en adversidades. Hay una diferencia de edades fuerte entre Cortázar y Borges.
Claro.
Pero así como Estados Unidos contribuye militarmente al puntillazo final para la derrota alemana, también hay un flujo de escritores norteamericanos entre los 20 y los 30 a París. Aquí algunas veces hemos hecho referencia a ellos, no sobra repetirlo. Es que en un momento dado en la ciudad luz confluyen un John Dos Passos al lado de un Scott Fitzgerald, al lado de Hemingway, al lado de
Henry Miller.
De Henry Miller, que vivió casi 100 años. Y ya a Cortázar le corresponde, como se dijo de entrada, vivir a fondo todo lo que se llamó el boom latinoamericano. Coincide Cortázar ahí entonces con Mario Vargas Llosa, con Octavio Paz, con nuestro Gabriel García Márquez y con otros escritores latinoamericanos de gran voltaje intelectual.
Pues yo no sé si ustedes recuerden, amigos ciberoyentes y nuestra mesa del trabajo, en el programa pasado yo traje un audio donde Borges hablaba con un niño sobre su niñez. Y Borges siempre dijo que su niñez había sido muy solitaria, muy de la biblioteca. Pues asimismo, cuando Cortázar se refería sobre sus primeros años de vida, también hablaba sobre la soledad que implicaba ser un alma sensible a los 5 años. Entonces yo les invito a que escuchemos un fragmento de la serie Memoria Iluminada sobre Cortázar, en la que cuenta una de las cosas, de las tantas cosas que le sucedieron en esos primeros años.
Es seguro que la literatura era entonces casi todo su mundo. Nunca fue un muchacho de salir a la calle y buscar amigos. No se interesó jamás por ninguna especie de deporte. Hubo unos años en que la poesía lo atrapó totalmente. Alcanzaba una profundidad fantástica, donde campeaban el dolor, el amor, el abandono. Era una cosa extraordinaria. De no creer.
Y seguía escribiendo algunos poemas en donde yo ya trabajaba un poco por mi cuenta. Esa segunda serie cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos. El hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí es como la revelación de la muerte. Esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no?
Bueno, nos encontramos entonces con dos autores que, como lo hemos visto, están envueltos casi que en un mundo de soledades, por decirlo así. Entonces a mí me parece muy curioso que los dos están como entre Europa y Latinoamérica. Son dos caras distintas de una misma moneda y esto marca significativamente su obra. Nos encontramos, por ejemplo, con Cortázar en Rayuela, que trata de un hombre que está como entre dos ciudades y que finalmente termina perdiendo la cabeza, que puede decirse que es algo de lo que le pasa a Cortázar.
Claro, y asimismo, pues Borges, en medio de su ceguera, por ejemplo, tiene reflexiones bastante, bastante fuertes, porque el único ser humano con el que se encuentra cara a cara siempre es el mismo.
Sigamos hablando de la adversidad. A Cortázar le tocaron momentos terribles. Además, es que era como una obligación que quien quisiera vencer el provincialismo mental, que a nosotros los colombianos tanta falta nos hace, no había mejor homeopatía, ¿no? Que ahora está de moda hace muchísimo tiempo, que ir a la ciudad de la inteligencia occidental, a la ciudad luz, a la ciudad que había producido la Revolución Francesa y un cambio político fundamental. Pero pasaron hambre de lo lindo. Eso le sucedió tanto a Cortázar como a antecesores de él. Acordémonos también del drama existencial vital terrible de un César Vallejo que en París sufre terriblemente. Incluso tiene un bello poema, Quisiera morir en París con aguacero, pero es un poema que describe muy bien su situación casi indigente allá. Rubén Darío, aunque iba con recomendaciones diplomáticas, también estuvo su buena temporada en París, casi si hubiera podido se lo bebe todo. Y eso va trayendo un flujo. Se habló de Bruselas. Hay algo que está por estudiarse, la enorme cantidad de colombianos, tanto de la ciudad capital como de la provincia, e incluso de regiones alejadas como el hoy y valorado departamento del Magdalena, en que las élites locales, no sé por qué motivo, quizás académicos, mandaban a sus hijos a Bruselas. Bruselas, claro, es muy importante en un momento dado.
Sí, sobre eso sí tengo que hacer una observación que la hacía el doctor López, que sufrió la educación en Bruselas. Eso lo hacían por pobres o por o porque era más barato y aquí éramos un poquito lamentablemente avaros en ese sentido, ¿no? Entonces mandábamos a los hijos, o mandaban los señores de la época a los hijos a Bruselas. En el caso del doctor López es clarísimo, por ejemplo, que en el internado en Bruselas pues pasó las duras y las maduras, y luego un amigo de su padre, José Latif, les pagó su traslado a él y a Pedro López, su hermano, a París, porque lo de Bruselas era lamentable. Y por eso contrasta mucho, y esto es muy curioso y también es observación del doctor López, con la educación que pudo tener Jorge Eliécer Gaitán, que era hijo de una educadora, y lo mandaron a Roma, en otras condiciones, y a estudiar con Enrico Ferri y todas esas cosas. Pero en cambio los Vázquez Carrizosa, por ejemplo, o el mismo López, todo eso, los metían en un internado en París, en Bruselas, digo, porque era más barato, en general Bélgica. Eso,
obviamente.
Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo quisiera, porque creo que llegó el momento de contar la importancia del encuentro de Borges y de...
Sí, pero antes de eso, yo quisiera, pues ya que estábamos hablando sobre la adversidad, en el programa pasado hablamos también de las adversidades de Borges. Una fundamental es que en el gobierno peronista pasa de ser bibliotecario a ser revisor de pollos en el mercado. Entonces,
no, eso es una adversidad terrible.
Sí, claro.
Sí, pero es un poquito posterior, ¿no? Yo pienso que en esto de la adversidad inicial se exagera un poco, ¿no? Hay como cierto masoquismo, tanto en Cortázar como en Borges. Borges,
claro.
Yo pienso que fue un niño feliz, tenía una relación excelente con su hermana Nora, sí, ¿no? Que tenía una gran sensibilidad igualmente. Su padre se cuidó mucho de que no tuviera que trabajar para poderse dedicar al oficio literario. En fin, en eso yo creo que también hay un poco de mito, ¿no?
Claro, además que, empezando por las familias de ambos son muy diferentes. Borges tiene a su papá, Cortázar no. El papá de Cortázar se va cuando Cortázar tiene 5 años más o menos, y a su mamá le toca criarlos solos, a él y a sus hermanos.
Y no nos olvidemos que el árbol genealógico de Jorge Luis Borges, que se lo conocía
de memoria,
en un momento dado, en razón de ese mismo árbol genealógico, estaba llamado a ser un hombre universal. Por la sangre de Borges confluyen muchas sangres. Uh-huh. Y confluye, eso lo sabe mejor el doctor Nieto que yo, pero hay sangre inglesa, hay eso también lo hizo motivarse a lo que fue posteriormente un gran políglota.
Claro.
Cosa parecida también con Cortázar, que además era un traductor de una seriedad increíble.
De hecho, ya que estamos hablando de eso, cuando a Borges le entrega en la Biblioteca Nacional, él escribe un poema que se llama Los Dones, en donde él habla de él y donde él habla de uno de sus ancestros. Yo los invito que escuchemos ese poema con la intervención que él hace y luego vayamos a unos mensajes institucionales.
El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Recordé que el más ilustre de mis antecesores, Groussac, había sido ciego y director de la biblioteca, como yo. Pensé que nuestro destino era el mismo. Paul Groussac, más valeroso que yo, no señaló la contradicción entre la cercanía de 800.000 volúmenes y la ceguera. Yo escribí el poema y pensé, como señalo al fin, que sin duda ese poema, aunque escrito por mí, fue sentido también por Groussac. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Groussac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
Un Rosario Radio.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya Urrosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
Elecciones, elecciones. ¿Ganamos? ¿Perdimos?
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Dos meses antes de la elección en los medios de comunicación, el 27 de agosto de 2019,
se inician los espacios gratuitos para los partidos, movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco que hayan inscrito candidatos.
¡Ay, que alguien me explique!
¿Qué es un grupo significativo?
Son grupos de ciudadanos que se organizan alrededor de una coyuntura que postula listas y candidatos a una elección específica.
El listado de grupos significativos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral lo encuentran en el sitio web www.cne.gob.co/grupos-significativos.
El 27 de agosto se cierran las inscripciones para votar.
Elecciones, elecciones. ¿Ganamos? ¿Perdimos?
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Estamos en vivo en Un Rosario Radio.
Hoy, ayer y mañana.
Y continuamos en Hoy, Ayer y Mañana hablando sobre este par de autores argentinos que marcaron un hito dentro de la literatura, no solamente latinoamericana, sino universal, que son los señores Borges y Cortázar. Y deberíamos ya de iniciar de hablar sobre ese primer encuentro entre ambos autores. ¿Cómo se da? ¿Quién busca a quién? ¿Qué surge de esa reunión?
Pues miren, lo que yo sé es que Borges dirigía una revista hoy olvidada que se llama Anales de Buenos Aires, que la apoyaba una señora rica, como todas esas mecenas argentinas, que se llamaba Sara de Ortiz Basualdo. Y Julio Cortázar llega al despacho de donde atendía Borges y le lleva un cuento, La Casa Tomada. Borges se lo recibe y posteriormente Julio Cortázar lo vuelve a buscar y le pregunta que qué ha pensado de su cuento. Borges le dice, mire, le voy a decir dos cosas. La primera, que ya está en la imprenta. Y la segunda, que le he pedido a mi hermana Borges, a mi hermana Nora, la ilustración de ese cuento. Y así se publica La Casa Tomada, que es un cuento maravilloso de Julio Cortázar, gracias a la gran intuición y el conocimiento de la literatura que tenía Borges. Él, a pesar de ser un hombre mayor, pues, que Cortázar en ese momento, entiende que ahí está un gran escritor. Borges tenía esa capacidad extraordinaria y por eso se preciaba más de ser un lector que un escritor, y él, claro, conocía inmediatamente la genialidad e intuyó perfectamente, siendo estilos muy distintos, por cierto, los de Borges y los de Cortázar, pero entendió que en La Casa Tomada pues había un genio de la literatura, como en efecto lo es Julio Cortázar. Ese fue, para mí, me parece, el inicio de la relación en la literatura de Borges y de Julio Cortázar.
Que, por cierto, de ese relato, de ese cuento magnífico, tomó prestado el título para montarse cerca de la Soledad de Teusaquillo una gran librería muy acogedora, La Casa Tomada.
Mire usted, habrá que ir a visitar esa librería. Además que, ya volviendo a la relación, Borges pues ya era un autor reconocido en ese momento, y Cortázar era apenas un profesor ni siquiera de ciudad, un profesor que tenía que ir a los pueblos a enseñar. Pero un profesor magnífico, porque cuentan sus estudiantes que aprovechaban los momentos libres para ir a las clases de Cortázar y meterse en donde él hablaba de geografía, de historia, de literatura, porque a la larga era un profesor que hablaba de todos los temas.
Es chistoso esto porque, pues, a pesar de que se dice que era un excelente profesor, se dice que Cortázar termina dirigiéndose hacia París gran parte de su vida, precisamente huyendo de esto de ser profesor.
Claro, debía de odiarlo, ¿no?
Sí, decía como que ahí, que ser un profesor mal pago, que prefería huir a París, que era la ciudad luz.
Claro.
Fue un docente de ocasión, para decirlo con otras palabras.
Pero vale la pena mencionar otra relación de Borges y de Cortázar, que es importante. Borges tenía un gran amigo, un gran poeta argentino, Francisco Luis Bernárdez, y su hermana se va a casar en primeras nupcias con Julio Cortázar. Entonces,
¿así?
También hay esa relación, digamos, familiar, que no es rara, como decía Borges, teniendo en cuenta el carácter endogámico de nuestra historia.
Claro.
Pero realmente Bernárdez fue un gran poeta, un sonetista maravilloso, y fue muy amigo de Borges, que lo apreció muchísimo. Y la hermana de él, que creo que se llamaba Rosario Bernárdez, se casó, fue la primera mujer de Julio Cortázar, que se casó dos veces, como dos veces se casó Borges, que son,
claro,
dos similitudes.
Bernárdez, que entre muchos poemas de gran textura, hay uno que lo ha inmortalizado mucho. Yo lo he leído y releído porque le hace todo un homenaje al nombre tan bello en ciertas mujeres de Laura, La ciudad sin Laura.
La ciudad sin Laura es un poema de aliento de Bernárdez, muy bello, ¿no?
Sí. Pues evidentemente, igual es que eran tiempos en donde todos los escritores tenían como sus cercanías.
Claro, porque los círculos intelectuales de cierta manera eran muy reducidos.
Muy cerrados.
Claro, se conocían mucho y se establecían lo que hoy se llaman redes de solidaridades, claro, de apoyo mutuo. Sí, tal vez hay que minimizar un poco de que vivían prácticamente muriéndose de hambre y durmiendo en los parques, ¿no? Pero sí hubo adversidades. García Márquez le tocó muy duro su primera parte de París, ¿no? Pero bueno.
Oigan, pero volviendo al tema de La Casa Tomada, el cuento ha sido tan exitoso precisamente porque ha tenido múltiples interpretaciones. La más famosa es que es un cuento sobre el peronismo. Antes de escuchar el audio, yo quiero saber si ustedes tienen alguna versión sobre lo que significa el cuento.
Yo no, personalmente. A mí me apasiona el cuento porque me parece de una imaginación. Es una joya del género fantástico, ¿no? Pero creo que se le podrían dar de verdad muchas interpretaciones, ¿no? Discrepo un poco de las intenciones ideológicas o partidistas, porque eso a veces como que desvirtúa la esencia de la literatura, que precisamente es la de incitar o provocar ese tipo de sensaciones diferentes.
Que me parece que con lo que dice el doctor Nieto del cuento y habla de literatura fantástica, eso le fascinaba a Borges, la literatura fantástica.
Claro.
Y eso puede ser lo que lo sedujo de este escritor joven, ¿no?
Claro. Steven, ¿tiene alguna versión?
Yo sí había escuchado la del peronismo. No sé, de pronto, a diferencia del doctor Nieto, yo sí creería que de pronto en estas expresiones sí hay como respuesta a cierta realidad política o social. Y me parece que, pues, ubicándolo en el contexto en el que lo tenemos, sí se puede ver como una respuesta, bueno, no necesariamente una respuesta, sino una expresión a lo que estaba pasando en ese momento.
Sí, pero realmente Cortázar ya se mete de lleno en el sueño romántico revolucionario, es a partir de, por eso, posterior al 55, con la emblemática Revolución Cubana del 59.
Pero realmente esa es una de las magias de la literatura,
claro.
El producir diferentes interpretaciones, ¿no? Eso creo que es maravilloso y es lo que de alguna manera muestra la supremacía de la literatura, por ejemplo, sobre el cine, ¿no? El
claro.
Cine de alguna manera fija o congela una determinada situación. Las imágenes que vemos en el cine pues ya no se pueden cambiar.
Están hechas.
En cambio uno lee un libro y lo puede leer desde diferentes ángulos, lo puede imaginar visualmente diferente, el ambiente lo puede percibir de una manera distinta. Cada lector es de verdad un autor leyendo
claro,
el libro.
Claro, diría Shakti, el gran historiador, están las palabras, pero más allá de las palabras también está un lector que las interpreta y está un objeto como libro o revista, quiera llamarse, que también va a influir en cómo lo vea el lector, a quien le llegue.
Claro, pues vamos a escuchar entonces la versión que tiene Cortázar sobre el cuento y unas cosas que dijo sobre él mismo en una entrevista.
Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Yo soñé ese cuento. Eso es el resultado de una pesadilla. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí al gran cerrojo para más seguridad. Esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política no se puede excluir, porque
Es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. A mí me parece válido como posible explicación, no es la mía.
Bueno, yo los invito de una vez a cambiar de curso y que entremos a nuestra sección El Laberinto y también con un nuevo tipo de música.
Atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Lo que tenemos de fondo, amigos y oyentes, es la música del disco Yazuela, que está compuesto por algunas de las piezas musicales que Julio Cortázar referencia dentro de su obra, y nos sirve para introducir uno de los temas que es muy importante tanto de la literatura de Cortázar como la literatura de Borges, y es el tema de la musicalidad. Pues si bien ambos son argentinos, nuevamente, Borges es un poco más dado hacia tanto la música clásica como hacia el tango. Pero Cortázar es un tipo que es más dado a la idea del boxeo, del jazz y de la locura de los años 40, 50 y 60.
Sí, sobre eso quisiera comentar que García Márquez, Gabriel García Márquez, tiene una página maravillosa en que recuerda una conversación de Cortázar sobre el jazz, ¿no? En algún momento dado, parece que en una reunión de escritores o algo así, ya al final de aparentemente una tertulia, le preguntan a Cortázar cuándo se introduce el piano en el jazz. Y empieza, cuenta García Márquez, con esa prosa maravillosa y embrujadora, que Cortázar empieza a hablarles y les da una charla que dura hasta la madrugada, hasta el alba, ¿no? Con una erudición, una gracia, una simpatía y sobre todo un conocimiento tan profundo de ese tema, de cómo se introduce el piano como instrumento en el jazz, ¿no? Eso muestra una de las características que comparten Borges y Cortázar, que es la erudición, ¿no? Ambos eran, claro, unos eruditos que dominaban completamente muchos temas muy variados. Tenían ese interés extraordinario, esa curiosidad de los hombres verdaderamente inteligentes, ¿no? En este caso, pues en el caso del jazz era, parece que enciclopédico el saber que tenía Cortázar sobre el jazz.
Pues asimismo, ya que estamos tocando el tema del jazz, tenemos que hablar sobre el exilio de Cortázar. Y yo creo que es pertinente entonces hacer un segundo análisis de la época. ¿Qué estaba sucediendo en América Latina a finales de los años 50, comienzos de los 60?
Pues la Revolución Cubana yo creo que es fundamental en este campo, porque marcó un hito, sin duda, ¿no? En el año 59, cuando llega Castro al poder, pues eso es algo inusitado, que una guerrilla, ¿no?, de unos pocos hombres en la Sierra Maestra logren derrotar a un dictador tan consolidado como era Fulgencio Batista. Y eso va a crear todo un movimiento de unas repercusiones enormes, ¿no?, que va a seguir, pues va a ser un coletazo de la Guerra Fría, claro, ¿no? Porque de alguna manera se va a trasladar la Guerra Fría a América Latina, que no la había sentido en su territorio, ¿no? Todo el problema de los misiles, la invasión de Bahía Cochinos, todo esto. Y surge, obviamente, una polarización de los escritores en torno, muchos de ellos, a la figura de Castro y de la Revolución Cubana, ¿no? Eso marca muchísimo la relación de los escritores del Boom, y particularmente Cortázar es uno de los más fervientes defensores de la Revolución Cubana, y eso lo va a hacer inclusive separarse con el tiempo de personajes que fueron tan entrañables para él como Mario Vargas Llosa, ¿no? Y claro, va a afianzar la relación con Gabriel García Márquez. En fin, es una etapa muy difícil. Por otro lado, sabemos que Borges siempre fue un hombre de ideas conservadoras, ¿no? Pero siempre, y cuando se le preguntó sobre esto, las diferencias ideológicas con Cortázar, siempre mencionaba a Borges que las, y esto es una lección creo importante, que las opiniones políticas son efímeras y superficiales, ¿no? Y que eso no debía separar a las personas. Y yo creo que ese es un mensaje muy válido en este momento. Las opiniones políticas realmente no son fundamentales en el ser humano, ya hablando de escritores de esta talla, ¿no? Uh-huh. Lo importante pues es la relación con la literatura y ese afán de crear ese juguete maravilloso que es la literatura, que la obtenían ambos, ¿no? Y claro, que dieran muestras suficientes.
Yo atreviéndome a robarle una frase al doctor Nieto, que en su momento se la endilgó a la revolución bolchevique, que fue el triunfo de una gran ilusión que terminó en una terrible desilusión histórica. Para varios de estos personajes del Boom, la frase se puede aplicar. Entraron con todo el entusiasmo de la juventud, con todo el romanticismo, con todo el purismo, celebrando casi al unísono la entrada triunfal desde la Sierra Maestra hasta La Habana de Castro y sus muchachos barbudos, como se decía en ese momento. Algunos permanecieron fieles a esa intención revolucionaria, otros por el camino se fueron decepcionando, como fue el caso de Octavio Paz, como fue el caso ya referido de Mario Vargas Llosa, como fue el caso del gran amigo de Gabo, Plinio Apuleyo Mendoza, que definitivamente pues hasta un punto compartieron la ilusión que para ellos se había vuelto más bien una desilusión.
Pues ya que ustedes hablaban sobre esto y sobre esa idea de Borges de que los pensamientos políticos no deben de afectar las relaciones, Borges decía algo, y es que él no creía en nada, él solamente creía en la literatura y en el oficio de escribir. Entonces yo quisiera que habláramos un poco sobre cómo Borges aborda este oficio de escribir y cómo lo hace Cortázar. ¿Están unidos en la idea de que la literatura es en lo único que se puede creer, o tienen diferencias respecto a este?
Yo pienso, pero es un pensamiento, que Borges asume la literatura por razones temperamentales, por razones ancestrales, con una enorme austeridad, que aún en su condición de gnóstico recuerda casi la labor de un monje cartujo. En cambio, Cortázar, por su temperamento, era un hombre que, si bien cuando quería era terriblemente disciplinado, era mucho más juvenil, era más bohemio, era más hedonista, si el calificativo cabe, así como lo fueron muchos, muchos otros, ¿no? En eso hay diferencias de carácter. Pero está muy bien lo que dice el propio Cortázar sobre la política, ¿no? Es que uno puede hacer pactos. Pablo Neruda tenía amigos conservadores. Claro. ¿No?
Pero
no, yo pienso que esa diferencia estilística es muy clara entre Borges y Cortázar, ¿no? Pero sí creo también que para ambos la literatura fue lo fundamental. Y fue, repito, para ellos la gran razón de su vida, ¿no? Porque todos incursionaron en el cuento fantástico, en la literatura fantástica. Ambos fueron traductores, ambos magníficos. Por cierto, hay que recordar aquí la traducción de Marguerite Yourcenar, que hizo Cortázar de las memorias de Adriano, y una del inglés que es importantísima. La obra de Edgar Allan Poe es traducida por Cortázar, así como Baudelaire, claro, la tradujo al francés, al español la tradujo Cortázar impecablemente, ¿no? Además, también ambos incursionaron en la poesía, ¿no? Uh-huh. Es poco conocido ese aspecto de la obra de Cortázar, pero tiene unos poemas maravillosos, ¿no? Me acuerdo que precisamente a raíz de la traducción de las memorias de Adriano, hizo unos sonetos, o uno que recuerdo muy especialmente, a Antinoo, Cortázar, que es realmente obras maestras de la poesía. Entonces, yo creo que para ellos sí fue fundamental la entrega a la poesía, a la literatura en general, y concebirla como un gran juego, como un gran juguete, y con un sentido hedónico, porque yo creo que ambos gozaban inmensamente de sus producciones.
Yo creo que Borges siempre lo he dicho, que Borges muchas veces lo que busca es reírse de su lector, en esas propuestas que a veces dan tantas vueltas, que finalmente lo que Borges yo creo que termina haciendo es como disfrutarlo.
Claro, pero eso es lo que permite en ambos casos, como se dijo, que no haya una visión unilateral. Es decir, tanto Borges como Cortázar le dan la gran oportunidad al lector inteligente, porque también hay lectores imbéciles, al lector inteligente la oportunidad de sentirse un poco egocéntricamente como una suerte de co-creador. Le dejan ambos como unos puntos suspensivos que, si uno tiene sensibilidad e imaginación, se siente como llamado a completar eso. Y eso hace que sea el éxito, porque no da pie para ninguna visión en blanco y negro o unilateral, que son tan peligrosas, claro, y tan riesgosas.
Pues es una cuestión de humor. Yo, por ejemplo, quisiera recomendarle a nuestros ciberoyentes que se escucharan o que lo buscaran un escrito de Borges que se llama Borges y yo, en la que Borges se desdobla y empieza a... O sea, dice, al que le pasan las cosas interesantes es a Borges, a mí no. El que tiene leyendas es Borges, yo no. Entonces es bastante interesante poder ver eso, ¿no?
Evidentemente. Yo no sé si vamos a oírlo porque es interesante.
Por tema de tiempo no, pero yo quisiera que ustedes ya hiciéramos unos recomendados. Porque yo sí quisiera cerrar con un audio de Julio Cortázar, pero en unos instantes. Entonces, Steven, un libro que recomiende, o de Cortázar o de Borges.
Bueno, recomendaría más un cuento de Borges, que me parece maravilloso. El jardín de los senderos que se bifurcan. Ese sería mi recomendado hoy, que me parece súper bonito y que es bastante interesante acercarse a él.
Pues sí, todo lo de Borges, además porque Borges no escribió obras largas, siempre fueron cuentos muy cortos, y eso es un atractivo muy grande para el lector y para el lector actual. Yo recomendaría toda la historia universal de la infamia de Borges.
Okay.
Sí, yo toda esa serie bellamente ilustrada que en su momento sacó también la célebre editorial MC, que tanto récord tuvo. El tema del libro de la arena, el oro de los tigres, varios de esos textos se han comentado en la sesión pasada. En mi caso, lo que me sucede es que, sin desconocer ni mucho menos la grandeza y la capacidad universal de Borges, lo encuentro, para mi gusto, terriblemente cerebral, ¿no?
Yo quisiera recomendarles un cuento. Es un cuento de cinco líneas de Cortázar, que se llama La teoría del cangrejo. Es muy bueno. Y pues nosotros nos vamos ya despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, con el control master de Nelson Duarte y la dirección de Sebastián Ríos. Recuerden que si les gustó este programa, lo pueden revivir en Spreaker, y que estaremos muy atentos en redes sociales. Nosotros nos vamos, pero quiero... Bueno, nos escuchamos en una próxima ocasión y pues nada, fue feliz semana, que la disfruten.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente,
conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Estamos en vivo en U